sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Fallo judicial bloquea revocación del parol humanitario. El dictamen beneficia a cientos de cubanos en territorio estadounidense.
Organizaciones independientes confirman otro crimen violento contra una mujer en la isla.
Anuncia partido opositor venezolano la expulsión de sus filas de varios líderes políticos.
Y en los deportes, los cubanos Adrián Morejón y la Candelita Iglesias le dan al San Diego su 14ª victoria de la temporada.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy martes 15 de abril de 2025.
Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Yanel Lomba, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. Una jueza federal impidió el lunes la terminación del estatus de libertad condicional bajo el programa de parol humanitario, que supondría un riesgo de deportación inmediata a más de 500,000 de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que ingresaron a Estados Unidos durante la administración del expresidente Joe Biden. La decisión de la jueza de distrito Indira Talwani impedirá que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revoque la libertad condicional de más de 500,000 personas migrantes como parte de un plan de la administración Trump para finalizar el programa humanitario el 24 de abril, detalló un reporte del Miami Herald.
La jueza afirmó en la orden presentada ante el Tribunal Federal de Boston que si bien los funcionarios de la administración Trump tienen razón en que la discreción de la secretaria en este ámbito es amplia, su conclusión de que las acciones de la secretaria están totalmente exentas de revisión judicial es incorrecta. La magistrada Talwani dictaminó que los migrantes en libertad condicional pueden permanecer en Estados Unidos mientras solicitan beneficios migratorios.
12.2 minutos. Las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo informaron este martes un nuevo feminicidio en Cuba y elevaron a 11 los casos verificados en lo que va de 2025. Nancy García, Leiva García, de 35 años, fue asesinada presuntamente por su pareja el 12 de abril en la vía pública en la comunidad Las Delicias, municipio de Puerto Padre, provincia Las Tunas.
La víctima, conocida como Nancita, maestra de profesión, tenía 2 hijos. Su agresor, después de matarla, se entregó a la policía, señala el informe. Según Alas Tensas y Yo Sí Te Creo, en 2024 la violencia machista acabó con la vida de 55 mujeres en Cuba.
Y Moraima Rodríguez Batista, madre del prisionero político Alexander Díaz Rodríguez, denunció desde Pinar del Río que su hijo ha sido sacado del hospital Abel Santa María y llevado al Correccional 25 en la localidad más occidental de la isla, en el Cabo de San Antonio, para que trabaje haciendo carbón. De acuerdo a su madre, Alexander necesita ser operado de emergencia de un cáncer de tiroides que no le ha sido atendido por las autoridades desde que fue diagnosticado en octubre de 2022. Yanicés Rivero, del Centro por una Cuba Libre, nos comenta sobre el caso.
Este prisionero político había sido diagnosticado con cáncer de tiroides desde el año 2022 y no se le ha brindado atención médica. La madre de este prisionero, la señora Moraima Rodríguez Batista, ha pedido a Fiscalía y ha pedido en numerosas ocasiones una licencia extrapenal para poder para que su hijo se pueda someter a una operación, que es lo que necesita para extirparle las tiroides donde tiene el cáncer. En este momento había sido trasladado vomitando sangre precisamente porque ya este cáncer de tiroides está en la fase 3. La madre del prisionero no quiere que él se encuentre en ese campamento donde lo van a obligar a trabajar con el carbón. el campamento 25 allí mismo en Pinar del Río, en la zona del Cabo de San Antonio. Ella está pidiendo la licencia extrapenal, que sea liberado su hijo para que pueda ser operado y que le salven la vida. El Centro por una Cuba Libre, desde la semana pasada ha hecho un llamado a la comunidad internacional y a gobiernos libres del mundo para que nos apoyen en esta campaña para que se libere al preso político Alexander Díaz Rodríguez.
Un diario provincial de Cuba pone de relieve un fenómeno que revela los tiempos difíciles para las familias de la isla. Se trata del trabajo infantil, una faceta de la sociedad descrita por el régimen comunista como un mal del capitalismo. Joe Cardona con los detalles.
Una publicación reciente del Diario Oficialista de las Tunas, periódico 26, señaló que el trabajo infantil es un fenómeno diario y común en esta provincia, a pesar de que la publicación indica en sus entrevistas que el hecho de abordar este tema no significa que en las Tunas hay una crisis al respecto, los testimonios revelan una realidad distinta. Anteriormente, el periódico cubano Sierra Maestra, en una publicación de junio del 2024, había reconocido el trabajo infantil en Cuba, catalogándola como una historia real de la sociedad actual. De acuerdo al artículo 2 del Código de Trabajo cubano, la capacidad para concertar contratos de trabajo se adquiere a los 17 años. Y el artículo 329 del Código Penal regula el empleo ilegal del trabajo de personas menores de edad con penas que pueden llegar hasta la privación de la libertad. El 30 de mayo pasado, el Ministerio del Interior, el MININT, enfatizó la norma legal en la red social X, escribiendo: el trabajo infantil es ilegal en Cuba y está terminantemente prohibido. La familia es responsable de evitarlo. Aún así, es claro que con la actual crisis económica que se vive en la isla, muchos menores tienen que trabajar para ayudar a sus familias, tal como lo indica la publicación oficialista. El diario Sierra Maestra, después de contar la historia de un menor de 16 años, al que llaman Pablo, quien trabaja haciendo carbón desde temprana edad, destacó: el azote desmedido de la situación económica actual, la escasez de productos de primera necesidad y la inflación, que condena a un número considerable de familias tuneras a hacer maromas para garantizar lo básico, trae a la saga historias como la de Pablo. Aunque no se quiera pronunciar mucho en alta voz, existe trabajo infantil en las Tunas. Tras la publicación oficialista en redes sociales, fueron muchos los residentes de la isla que se pronunciaron sobre lo que sucede a diario. En Facebook, el usuario identificado como Arnoldo Alemán Cordero dijo: la causa que genera el problema es la pobreza. ¿Qué está haciendo el gobierno para lograr sacar al país de la ruina? Hasta la fecha, todas las medidas aplicadas, comenzando con la tarea de ordenamiento y la dolarización parcial, solo trajeron más penurias económicas y muchas dificultades. Esa es la verdad. Cuando vemos a niños en edad de estudiar trabajando, uno se percata que el gobierno no está haciendo bien su trabajo. Para Martín Noticias, Joe Cardona.
En otra de las informaciones de Cuba, los intensos y prolongados apagones no cesan. Testimonios desde la isla hablan del impacto de la crisis del sistema eléctrico en las comunidades rurales. Tomás Cardoso amplía.
Ayer, las afectaciones del servicio eléctrico en Cuba duraron las 24 horas, alcanzando los 1.600 megawatts en el horario pico, mientras que para este martes se proyecta un déficit de generación de 1.640 megawatts. Sobre esta agudización de los apagones, cubanos residentes en zonas rurales de la isla aseguraron a Martín Noticias que en el campo cubano son más profundos los cortes eléctricos. Desde la comunidad rural de San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, Katia Hernández Torres nos contó sobre la vida de la mujer rural con estos cortes eléctricos y el desabastecimiento.
En Las Caobas, en Vista Alegre, esto es una zona de aquí más intrincada, más rural. Estos apagones están catastróficos. La mujer rural en el campo, ya ahí si no hay nada, ir al río a sacar la pipa de agua, el río contaminado, y ya te digo, la mayoría de ellas sí no mandan a los niños a la escuela. No se puede producir ni el poquito de pan en las panaderías porque no tiene ni tan siquiera la reserva de combustible para poner sus plantas. Entonces es difícil, es duro, es desgarrador.
El agricultor Emiliano González, desde la zona del Horno, en la cercanía de Bayamo, en la provincia de Granma, señaló que están totalmente desabastecidos y las afectaciones en el campo por los cortes eléctricos y la falta de combustible son profundas.
Hay zonas acá en el oriente de Cuba que han quitado 24 horas, es la realidad. Los apagones son cada vez más extensos y cada vez más frecuentes.
Vladimir Ríos Cruz cuenta el escenario en la cooperativa agropecuaria de Arroyo Blanco en Jatibonico, Santi Espíritus, donde básicamente se han perdido producciones por falta de regadío.
En la zona de Arroyo Blanco solamente viene la corriente en 24 horas. Cerca de donde nosotros vivimos hay cooperativas que tienen caña y estas cañas se riegan evidentemente con corriente. No, olvídate de eso, no es posible.
Lady Tavares reside en las márgenes de la ciudad de Camagüey y destacó.
Entre 14, 18, a veces la ponen 2 horas, la quitan, la han puesto 1 hora nada más. Se trata de hacer una sola comida, se entiende con plástico, con lo que se puede encender. Y si no hay carbón, pues con leña.
Miguel Ángel López Herrera vive en la periferia de la ciudad de Guantánamo, donde hay escasez de agua por falta de bombeo, y advirtió.
Aquí los apagones diarios están siendo de 16 horas diarias. Aquí el agua no es diaria, no, aquí cae cada 4 o 5 días.
Y desde Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Bueno, ya tú sabes, así los apagones ya llegaron para quedarse. Ya tú sabes, la ponen un rato, la quitan, la vuelven a ponerla y así estamos. Apagón, hambre, calamidad de todo tipo y mucha desesperación entre la gente. Porque imagínate tú, la gente sin comida andan como zombies por ahí buscando cómo resolver, el dinero no alcanza.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba invita a los cubanos dentro y fuera de la isla a integrarse a dicha organización. El historiador y activista pro derechos humanos Manuel Cuesta Morúa lo explica en el siguiente informe de Luis Guardia.
Cuba nos abandona porque el gobierno que la controla ha decidido abandonar a esta hermosa y gran nación que somos, aunque ustedes no lo crean.
El historiador y activista pro derechos humanos Manuel Cuesta Morúa ha lanzado desde La Habana una invitación a los cubanos de dentro y fuera de la isla a integrarse al Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Es el espacio que estamos dando a la ciudadanía para que se identifique y adhiera con el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Nosotros en el Consejo queremos hacer la diferencia, pero junto a ti.
En un video divulgado en sus redes sociales, el veterano opositor explica a los interesados que el mecanismo para sumarse a esa iniciativa de la sociedad civil es la denominada lista del Consejo y les propone participar de las ideas, iniciativas y acciones del mismo, enriquecer con sus perspectivas el trabajo de este y conectar a amigos y aliados que expandan el alcance de ese proyecto.
Le estamos invitando a que se sumen a la lista del Consejo. Así, llenando este formulario y finalmente dándole enviar para construir esa opción, una, no la única, que nos puede llevar a la democratización del país con responsabilidad, madurez y seriedad.
Cuesta Morúa recalca que los datos de correo o móvil no serán publicados en ninguna circunstancia. Estrictamente serán utilizados por el Consejo para contactar con quienes están dispuestos a ser miembros o colaboradores y a trabajar con los equipos creados para el envío de información.
¿Nos salvamos juntos o simplemente no nos salvamos? El país camina y colapsa hacia un abismo absoluto. Y somos nosotros los encargados de recuperar la posibilidad de construir esa nación democrática.
Destaca el disidente cubano que las actuales condiciones que padece el país reclaman un esfuerzo urgente en aras de salvar la nación.
Es por eso que el Consejo para la Transición Democrática está convocando a la creación de un gran movimiento ciudadano de cubanos dentro y fuera de la isla, para impulsar un proceso de transición democrática desde abajo, desde la ciudadanía.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba fue creado en junio de 2021 por opositores y activistas de diferentes tendencias políticas. Luis Guardia, Martí Noticias.
Muy bien, a las 12:15 nos vamos a la capital, a Washington, donde se encuentra nuestra corresponsal Michelle Saguet, para hablar sobre todo la reciente visita que realizó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, temas como la situación de los criminales violentos con ciudadanía estadounidense, posibilidad de enviarlos a El Salvador. Pero antes saludamos. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Bueno, el presidente estadounidense Donald Trump, en una reunión con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en la oficina Oval el lunes, defendió la deportación de inmigrantes a prisiones de El Salvador, incluyendo la posibilidad de incluir a ciudadanos con nacionalidad estadounidense si fuesen criminales violentos. El presidente dijo que su administración obedecería las leyes, pero que quisiera incluir a criminales violentos entre quienes se saquen del país, incluyendo a ciudadanos estadounidenses, y que se tendrán que revisar las leyes. El presidente mencionó que la fiscal estadounidense Pam Bondi está estudiando las fórmulas legales para permitir deportaciones. El gobierno de Trump ha enviado a cientos de migrantes acusados de ser criminales a una prisión de El Salvador conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo. Poco después de la toma de posesión de Trump para un segundo mandato, Bukele se ofreció a acoger a prisioneros de Estados Unidos a cambio de $6 millones.
Michelle, y sobre el caso precisamente de un ciudadano salvadoreño que fue deportado a El Salvador, Kilmar Abrego García, ¿qué podría deportarle el futuro a esta persona que ha trascendido?
Bueno, pues sí, ese tema se tocó durante esta reunión. Kilmar Abrego García es un inmigrante salvadoreño que vivía en el estado de Maryland y que fue deportado a El Salvador por error y está encarcelado allí. Abrego García no tiene antecedentes penales conocidos en Estados Unidos. Cuando un periodista le preguntó si se devolvería a Abrego García a Estados Unidos, Bukele respondió que la pregunta era absurda, alegando que él no tiene facultad de devolverlo a Estados Unidos. Bukele dijo que él no tenía planes de devolver al hombre, sugiriendo que hacerlo sería como introducir de contrabando a un terrorista al país. También ha descartado que salga de la cárcel de máxima seguridad donde está recluido, diciendo que su país no volvería a ser la capital mundial del asesinato. Este hombre fue deportado a mediados del mes de marzo, pese a que un juez le otorgó en el 2019 el estatus de protección temporal después de que él huyera de El Salvador. La administración ha reconocido que lo deportó por error, pero argumenta que carece de jurisdicción para repatriarle. La Corte Suprema ha dicho que la administración tiene que facilitar el regreso de Abrego, pero no ha ordenado ninguna acción concreta al respecto. En documentos judiciales el lunes, la administración indicó que no planea solicitar la devolución de Abrego García, y esto ha generado dudas sobre si la administración estaría desafiando a los tribunales. En los documentos judiciales, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la agencia no tiene autoridad para extraer por la fuerza a un extranjero de la custodia de una nación soberana extranjera. Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles han cuestionado la legalidad de estas deportaciones, especialmente después de que un juez federal ordenara que se detuvieran porque consideran inadecuada la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que es una ley de finales del siglo XVIII que otorga poderes especiales al presidente y fue concebida solamente para tiempos de guerra.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Michelle Saguet, nuestra corresponsal en vivo y en directo desde Washington. Otra de las noticias en este informativo: Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó como convincente la reunión que mantuvo el pasado viernes en San Petersburgo con el mandatario ruso Vladimir Putin y confía en que pueden estar ya cerca de algo muy importante para todo el mundo.
Witkoff dijo en una entrevista para Fox News el lunes por la noche que el presidente Putin se mostró favorable a una paz permanente, si bien ha advertido de que la clave para un acuerdo gira alrededor de 5 territorios, en referencia a las regiones ucranianas ocupadas, según informa Europa Press.
Con todo, hay mucho más que eso, ha dicho, enumerando cuestiones como las garantías de seguridad que reclama Ucrania o la demanda de Rusia de que su país vecino renuncie definitivamente a cualquier intento de unirse a la OTAN.
Son las 12:20, tiempo de noticias de América Latina. El partido opositor venezolano Primero Justicia anunció el lunes la expulsión del dirigente Enrique Capriles, quien fue candidato presidencial en 2012 y 2013, y otros 5 miembros a los que ha acusado de traicionar la unidad y el mandato popular después de que anunciaran su intención de participar en las elecciones legislativas y regionales que se celebrarán el 25 de mayo.
La formación política ha informado a través de un comunicado en su perfil de la red social X de que los expulsados, además de Capriles, son el exsecretario general del partido Tomás Guanipa, la fundadora de la formación Amelia Belisario, el coordinador político nacional Ángel Medina, el exgobernador de Zulia Pablo Pérez y uno de los líderes opositores durante las protestas venezolanas de 2014, Juan Requesén.
Según ha considerado el partido político, con su accionar han decidido apartarse de la ruta definida por la Plataforma Unitaria Democrática del presidente electo Edmundo González Urrutia y del liderazgo de María Corina Machado.
Primero Justicia añade que no se trata de un hecho aislado, pues desde las primarias, estas personas han adoptado una posición progresivamente alejada del mandato expresado por millones de venezolanos.
Pasamos ahora a Nicaragua. A 7 años del inicio de la crisis de derechos humanos en ese país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, condena la continua represión estatal y la consolidación de un régimen autoritario. Asimismo, expresa su solidaridad con las víctimas y familiares de las graves violaciones a los derechos humanos llevados a cabo desde el 18 de abril de 2018. Recuerda a las más de 300 personas que perdieron la vida en el marco de la represión estatal y reafirma su compromiso de promover y proteger los derechos humanos en Nicaragua.
A través de su mecanismo especial de seguimiento para Nicaragua, la Comisión sigue recibiendo información sobre graves violaciones a los derechos, tales como detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso y las garantías judiciales, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Según la CIDH, el gobierno mantiene la imposición de severas restricciones a la libertad religiosa y a la libertad de prensa. También se suman las reformas constitucionales publicadas en febrero de este año, entre las cuales destaca la centralización del control absoluto del poder político en la presidencia.
Destacamos noticias internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió hoy al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de que reconocer ahora al Estado palestino supondría una enorme recompensa al terrorismo, días después de que el mandatario galo plantease la posibilidad de dar el paso en los próximos meses.
Netanyahu ha recordado en una conversación con Macron que ningún dirigente palestino condenó los atentados del 7 de octubre de 2023, por lo que entiende que un Estado palestino situado a unos pocos minutos de las ciudades israelíes representaría una nueva amenaza, así como un bastión del terrorismo iraní, según informa Europa Press.
Asimismo, ha esgrimido que una gran mayoría de la población israelí se opone a esta solución de 2 estados, por la que abogan, en cambio, organizaciones como Naciones Unidas y también Macron, que siempre se había mostrado dispuesto a reconocer Palestina cuando fuese útil para consolidar la paz en la zona.
Pasamos a Francia. La Fiscalía Nacional Antiterrorista informó hoy del inicio de una investigación por una oleada de ataques violentos e incendios de vehículos provocados en las inmediaciones de varias instituciones penitenciarias de todo el país a lo largo de esta madrugada. Aunque se desconocen más detalles, todo apunta a que podría tratarse de un ataque coordinado como respuesta a las políticas contra el narcotráfico por parte del gobierno.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Le queda bien esa gorra, se lo he dicho. Creo que Jacomino quiere una también, ¿no?
De distintos colores y sabores, las queremos. Bueno, sí, en serio.
Vamos al tema.
Bueno, el INDER no ha tenido más remedio que admitir y publicar, okay, que dos peloteros cubanos se quedaron en México durante un reciente torneo de béisbol. Rafael Viñales Álvarez y Denis Peña Rivero no regresaron a la isla como parte de la delegación que representó a Cuba en la Liga de Campeones del Béisbol en América. Ahora, yo he hablado ya con mis expertos. Ninguno de los dos pinta como, digamos, gran cosa. Viñales, 32 años, integró el equipo Cuba en múltiples torneos internacionales como el preolímpico en el 2021 en Miami y en el Premier del 2024. Y Peña, de 29 años, estuvo por República Dominicana intentando firmar entre el 15 y el 17 y le costó. Luego regresó a Cuba y allá estuvo en 5 series nacionales. Vale la pena recalcar que estos peloteros algún día van a querer jugar en el béisbol de las mayores y me dice que por lo menos en México sí van a poder desarrollarse como peloteros profesionales como lo hizo Randy Arozarena.
Muy bien.
Que está casado con una mexicana y tiene una hija mexicana. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Padres de San Diego, el mejor club, no son los Yankees, no son los Dodgers, son los Padres.
Usted insiste, ¿no?
14 victorias, mira, 14 victorias y 3 derrotas. Y anoche volvieron a ganar gracias a los dos cubanos del equipo. Adrián Morejón, el pitcher zurdo relevista, fue el ganador oficial anoche cuando ganaron el encuentro. Él vino en relevo en el séptimo inning, el partido estaba empatado. Terminó ganando y José La Candelita Iglesias, con 2 carreras impulsadas, se convirtió en uno de los héroes ofensivos para el equipo de los Padres, que tiene el mejor promedio del mundo en este momento en las mayores.
Una candelita.
Correcto. Los Dodgers, tratando de, están persiguiendo a los Padres, están muy, muy por detrás de ellos. Anoche también ganaron. Shohei Ohtani, 3 hits, 3 anotadas, su 5º jonrón de la temporada. Pero Andy Pages, el right fielder, anoche, el cubano de 4-0 y está bateando 137. ¿Hasta qué punto van a seguir experimentando con Andy Pages? Vamos a ver.
¿Qué de esperar?
Tampa Bay Rays anoche aplastaron a los Medias Rojas de Boston y el cubano Yandy Díaz fue el hombre proa del equipo tampeño con jonrón, su 3º de la temporada. 2 impulsadas, 2 anotadas, 1 doblete. El muchacho tiene promedio en base de 257 y está jugando muy, pero muy bien. Los Bravos de Atlanta doblegaron a los Azulejos de Toronto 8-4 y pusieron al pitcher cubano Yariel Rodríguez a lanzar 2 entradas perfectas, pero como dice el dicho, demasiado poco, demasiado tarde. Ya el partido estaba perdido. De cualquier manera, son 2 entradas perfectas que lanzó el cubano. Y los Tigres del Detroit maltrataron a los Cerveceros de Milwaukee 9-1 para continuar al frente de su división. Hubo 2 héroes, el cubano Andy Ibáñez, con 2 impulsadas, doblete sencillo, 2 carreras anotadas, y Tarik Skubal, el pitcher abridor zurdo, con 2 victorias y 2 derrotas. Y rapidito, me gustaría decir que la Champions League continúa hoy. El Barcelona juega contra el Borussia Dortmund y el Aston Villa contra el Paris Saint-Germain. Y los playoffs de la NBA arrancan esta noche también.
Venga, últimamente, ¿y los Marlins juegan hoy o no?
Bueno, los Marlins juegan hoy.
¿Y
aquí tengo?
¿Dónde juegan?
Bueno, aquí tengo el calendario. Me han tirado. Ya iba con el baloncesto, pero vamos a regresar a la pelota. Es
que a la gente para, en Cuba le gusta los Marlins.
Yo voy a complacer a mi gente primero en el estudio, aquí donde están ustedes. Uh-huh. Y luego, los Marlins hoy van a jugar. Vamos a ver aquí. A ver, ayúdame aquí a buscarlo. Donde dice Marlins. Ahí está.
Miami.
Contra Arizona a las 6:40. Los lanzadores van a ser Merrill Kelly contra Connor Gillespie. Ve, ya tengo todo. Y los playoffs de la NBA, Miami con un récord espantoso, okay, va a tratar de clasificar a la postemporada, pero tiene que ganar dos partidos en los play-ins si espera colarse a los playoffs. Me están diciendo que la, no importa, tengo al duro sin guantes más tarde.
Por eso.
No se lo pierda.
Por eso.
Dale pues.
Bye, muchísimas bye. Gracias a Pepe hoy, como siempre con los deportes. Hasta aquí llegamos.
Así es, gracias por la atención prestada. Será hasta mañana.